La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo final. Mientras sus compañeros se dispersaban por el salón de baile, 10 asesinos revisaban el área de descanso con los mosquetes preparados y caminando muy juntos. Una figura salió asustada desde detrás de una de las mesas volcadas y se dirigió a toda velocidad hacia la salida. Uno de los asesinos apretó de forma instintiva el gatillo y el virote de magia de vacío resultante rodeó a la persona con máscara de cabra con una luz violeta, tras lo cual cayó desplomada al suelo. Tras la mesa en la que Alaric y ella se escondían, Talasin se tapó la boca con la mano para reprimir un grito. «¡Idiota!», gritó alguien. «¡Acabas de matar al Rayán Wenpuk!». Dijeron aquello en el idioma del dominio. Por supuesto, Talasin había sabido que los asesinos debían de ser nenavarenos, a juzgar por los mosquetes de vacío y las jaulas de Saruman, además del hecho de que los dragones no se hubiesen alzado del océano. Pero aquella confirmación hizo que le diera un vuelco al estómago. Ahora Wenpuk había muerto y no había tiempo para llorar su muerte. Sus asesinos se acercaban más y más a su escondite. Pero sí que había alguien que gritaba, desde el otro lado del salón de baile, por encima de todo el estrépito que se escuchaba. Podían escucharse gritos, a alguien decir no y ami entre sollozos inteligibles, ininteligibles. Oriel acababa de ver a su padre morir. «Ahora», le dijo a Alaric. La mesa redonda era lo suficientemente pequeña como para cargar con ella con algo de esfuerzo, y lo suficientemente grande como para concederles algo de cobertura. Alaric la alzó y sostuvo el tablero frente a ellos a la vez que ambos echaban a correr en dirección a los enemigos. Talasin disparó un virote de vacío tras otro. La mesa servía tanto de escudo como de ariete y aquello les permitió romper la formación de los asesinos y hacer que se dispersaran. Alaric y Talasin consiguieron abrumar a varios de los atacantes, pero el resto se reunió y enseguida la mesa quedó hecha añicos tras la arremetida de virotes de ballesta, por lo que no tuvieron más opción que separarse. Talasin sabía que no tenía opción alguna de ganar, ya que no podían usar la etermancia y estaban sobrepasados en número, por mucho. Pero Alaric era tan feroz y salvaje como un tigre enjaulado y aquello la inspiró de sobremanera. Se puso a cubierto tras unas columnas y se deslizó bajo una lámpara de techo caída. Cuando los corazones de éter del mosquete se quedaron sin energía, no dudó en usar los puños, los codos e incluso los dientes. Dejó un rastro de cuerpos a su paso, pero enseguida dos asesinos más la rodearon. Se tiró al suelo en cuanto abrieron fuego y uno de ellos cayó víctima del virote de vacío de su compañero. No perdió tiempo alguno en placar al otro a la altura de las piernas. Forcejearon sobre el suelo de mármol y el asesino consiguió levantarse antes de que ella y la apuntó con el arma. Pero entonces sufrió un espasmo y se quedó completamente quieto. El mosquete se le cayó de las manos y Talasin vio que del estómago le salía la punta de una espada. Cuando la hoja desapareció, el hombre muerto rodó y tras él apareció la capitán de la Guardia Real de Talasin. «¿Dónde está mi padre?», le preguntó mientras Nalamgao la ayudaba a ponerse en pie. El resto de los asesinos que habían estado en el salón de baile fueron interceptados por las demás Lachizalo. Se escuchaba el sonido de un furioso combate. «El príncipe Elagbi salió sano y salvo. Lo sacaron sus propios guardias», le dijo Gao. «Está de camino a Escaya junto con las Ayalachis. Los soldados del castillo han sido envenenados, Su Alteza. Los atacantes han rodeado el salón de baile. Tenemos que sacarla de aquí. Saldremos peleando». «No es tan fácil como parece», murmuró Talasin. Tan solo había 10 Lachizdalo y un sinfín de asesinos. La mayor parte de los invitados a la fiesta se dirigían en tropel hacia la salida, pero algunos de ellos aún se encontraban allí, escondidos tras los muebles o a la vista, paralizados de miedo. Tomó entonces una decisión. «Gia y las demás están escondidas junto a los ventanales», le dijo a Gao. «Llévatelas y ponlas a ellas y al resto de los civiles a salvo». Gao palideció. «La chisca, mi deber es para con usted. Es una orden, Captain». Talasin se alejó repentinamente de Gao antes de que pudiera discutir más. Corrió hacia Alaric para luchar a su lado. Tras el duelo con Suracuelmantes, Alaric no había deseado blandir una espada en Navarena de nuevo, pero una de las guardias de Talasin se la lanzó, y era muchísimo más efectiva que pelear solo con las manos. En teoría, una espada también era mucho más efectiva que lo que Talasin usaba en ese momento, pero al parecer no le importaba en absoluto. Había agarrado la pata rota de una mesa y la usaba como maza improvisada. Aquello habría hecho que Alaric se quedara allí plantado mirándola, si no fuese, porque en ese momento luchaba por sobrevivir. Talasin partió cabezas con la pata, golpeó estómagos y rodillas e hizo extrañas llaves a enemigos con ella. Sin la habilidad de la etermancia, su esposa peleaba como fuera. Alaric golpeó a un asesino en la frente con la suya, soltándose del agarre que el otro hombre había ejercido sobre él, y ambos retrocedieron del dolor. Cuando dejó de ver puntos negros por todas partes, lo primero que vio fue a Talasin, que tenía una expresión divertida en la cara. Me pregunto dónde habrás aprendido eso. Le soltó. Él le enseñó los dientes. De la mejor. Alaric se encontraba de cara a las ventanas rotas. Sobre la cabeza de Talasin divisó uno de los navíos de guerra más pequeños de llantas, un velero cargado de ballestas que sobrevolaba a lo largo del castillo, con las velas cuadradas brillando de color azul y dorado contra el aterciopelado cielo negro. El Agvi lo manejaba. Talasin siguió la mirada de Alaric y abrió la boca de par en par. Se supone que debería de estar con sus guardias. El príncipe del dominio, que aún llevaba puesto su disfraz de cocodrilo del baile de máscaras, disparó las ballestas de la nave a algo que se encontraba en la terraza, o a varias cosas. La explosión resultante fue idéntica a lo que Alaric había visto cuando el dispositivo amplificador se desestabilizó durante las pruebas, así como también durante la noche del Devoramundos. Una multitud de soles ardientes que cobraron vida en un resplandor. Y con ellos, el regreso del pozo umbrío. Los ojos de su marido destellaron repentinamente de color plateado, y aquello fue todo lo que Talasin necesitó para formar un escudo. La tela luz se desparramó en su interior, ardiente e intensa. Y el escudo dorado que se materializó en su mano tembló y echó chispas cuando las oleadas de magia de sombra se estrellaron contra ella, ondeando a su alrededor hasta rodear a los atacantes que se encontraban más cerca. Los gritos de los moribundos se mezclaron con el chirrido gutural del eterespacio, una parodia insufrible de la música de la orquesta. Más asesinos se reunieron alrededor de donde Talasin y Alaric se encontraban. Ni la magia ni la luz de las sombras podían frenar el vacío voraz si no había eclipse alguno. Pero los atacantes que portaban los mosquetes eran de carne y hueso, y a ellos sí que podían derribarlos con jabalinas de luz o cuchillos arrojados hechos de sombra, lanzados en todas direcciones por unas cadenas abrasadoras. Talasin disfrutó del regreso de su etermancia y trató no sentir una satisfacción vengativa demasiado grande. Pero mientras pensaba en sus invitados aterrados y en lo cerca que había estado su familia de ser asesinada, y en el pobre y viejo Ito Wenpuk, el sentimiento creció en su interior. La telaluz aumentó con su ira, tomando la forma de una espada que blandió mientras Alaric y ella rompían la formación enemiga. Talasin estaba demasiado ocupada en la vorágine de cortar y apuñalar, por lo que no se percató de que el atacante que habían flaqueado su posición había caído. Cuando vio el movimiento y un remolino de éter a su izquierda, automáticamente atacó con la espada como respuesta. Cegada por la ira, ni siquiera se percató de que era Alaric hasta que estuvieron el uno frente al otro, mirándose a través de la neblina de sus armas que habían chocado la una con la otra. Quizás debería de haber abandonado el gesto furioso de su rostro. O quizás Alaric debería de haber suavizado la mirada al reconocerla. Pero aquello también era instintivo. Estaban rodeados por los enemigos caídos. El suelo era un caos de charcos de sangre y cristales hechos añicos. Tenían la ropa rota, estaban sin aliento y la adrenalina les recorría la sangre. Su instinto les decía que era peligroso, y sus cuerpos reaccionaban igual que durante la guerra de los huracanes. En el estado en que estaban ambos, bien podrían haberse rajado las gargantas. Pero Alaric se acercó a ella por encima de las dos espadas y en su lugar le dio un implacable y apasionado beso. En ese momento se escuchó otra ráfaga de disparos de vacío desde la obscuridad, así que se separaron. Talasin trastabilló desde donde había estado expuesta a una posición donde pudiera defenderse mejor. Vislumbró a Ori, al que estaba de rodillas y encorvada sobre el cadáver de Wenpuk. Oriel se había separado de las nobles que habían huido para ponerse a salvo, y había cruzado el campo de combate para llegar junto al cadáver de su padre. Algo en la cabeza de Talasin se quebró, algo que había estado al límite tras todos los horrores que había visto en los últimos minutos, en los últimos años. De repente no miraba a Oriel y a Wenpuck, sino que veía el pasado, a Kaede en la cubierta de la brisa veraniega con la cabeza de Sola sobre el regazo. La máscara de mantis religiosa de Oriel que estaba tirada sobre el suelo de mármol se transformó en el virote manchado de la sangre de Sol, que había rodado por los blondes de Teca y los clavos de hierro. Todo llegaba a su fin, incluso el dolor, incluso los imperios. Todo menos esto. La guerra era una estación interminable y eterna. No importaba lo que Talas hiciera, la corona que llevara en la cabeza o a quien amara. Siempre moriría alguien. Oriel alzó la cabeza y miró a Talasin a los ojos. Y había algo. Durante un brevísimo segundo vislumbró chispas blancas en los ojos que destellaron a través de sus lágrimas. Pero Talasin debía de habérselo imaginado. Debía de ser un reflejo de la luz de la luna. Fuese lo que fuese, no podía pararse a pensar en ello. Varios de los asesinos la rodeaban, todos con espadas en lugar de mosquetes. Los corazones de vacío probablemente se habrían acabado. Aquella batalla casi había terminado, a pesar de que la guerra jamás terminaría. Hizo aparecer sus dagas doradas y rebanó y cortó a sus atacantes. Cayeron todos, uno tras otro, y cuando Talasin por fin terminó, Oriel no estaba allí. Talasin miró a su alrededor de forma frenética, con el pulso acelerado. Tenía que sacarla de allí. Había perdido de vista a Kaede en última morada y la había abandonado a un destino incierto. Pero no podía fallarle también a Oriel. No podía abandonarla cuando aún podía salvarla. En la penumbra vislumbró una falda con alas rosadas que desapareció hacia la antecámara por la que Alaric y ella habían entrado antes. Talasin echó a correr en su dirección, dejando la batalla a su espalda. Gao había mencionado que los asesinos habían rodeado el salón de baile. Así que quizás también se encontraban en las antecámaras, preparados para asesinar a quien saliera por allí, de forma descuidada, al igual que habían hecho con Wenpuck. Justo antes de desaparecer hacia la pequeña habitación, Talasin miró una última vez a Alaric. Estaba de espaldas y luchaba en formación junto a la Lachisdalo. Tenía su termance y tenía ayuda, mientras que Oriel estaba sola. Talasin debía ir en su búsqueda. Sin embargo, cuando se giró para marcharse, sintió una extrañísima sensación en la boca del estómago. Fue algo fugaz e ilógico, pero aún así lo sintió de forma breve en el corazón. La sensación de que no volvería a verlo jamás. Había sentido aquello anteriormente, demasiadas veces como para contarlas. Era una especie de paranoia arraigada en su mente. Cuando una serie de batallas interminables asolaban el continente, bajo la sombra de las naves de tormenta siempre existía la posibilidad de que estuvieras mirando a alguien por última vez. Pero esta situación no era lo mismo. Llevaría a Oriel hasta un lugar seguro y volvería junto a Alaric. Talasin se apresuró a entrar en la antecámara. Estaba vacía, salvo por la puerta que conducía al pasillo que estaba abierta de par en par. Más allá del umbral había cuerpos. Dos de ellos vestían la armadura de los asesinos. Le sorprendió bastante que Oriel hubiese sido capaz de hacer aquello, pero, por supuesto, incluso las nobles luchaban cuando se encontraban acorraladas. Pasó por encima de los cuerpos y una extraña sospecha la carcomió. Los cadáveres aún sostenían sus armas. ¿Cómo había sido capaz Oriel de...? Miró el pasillo desierto con los ojos entrecerrados. Todas las lámparas de fuego habían recibido un disparo para apagarlas. Talasin escuchó un grito amortiguado más adelante. La esposa de Ito Wenpuck había muerto mucho tiempo atrás, y ahora él también había zarpado junto con los ancestros. Su hija era huérfana. En la gran estepa yo no tenía a nadie, pensó Talasin. No había nadie que me sostuviera mientras lloraba, o cuando echaba de menos a una familia que no conocí, o cuando sentía que no tenía nada. Se dirigió hacia el sonido a la vuelta de la esquina. Oriel estaba echada contra la pared de granito, con las manos sobre la cara mientras sollozaba. «Lady Oriel», le dijo Talasin en un tono suave, tocándole el hombro. Tenemos que... Oriel pareció desplomarse ante su delicadeza. Se giró hacia Tanlacin y extendió los brazos como una niña que pedía que la llevaran en brazos. Las pequeñas florecitas pintadas de sus mejillas se habían derretido con las lágrimas y le bajaban por las mejillas como si fuesen gotas de sangre. Tanlacin la abrazó. La chisca, dijo Oriel entre sollozos que reflejaban una pena enorme. Es tan difícil. Debes saber cómo me siento, ¿no es así? Talasina asintió sin decir nada y le acarició la espalda mientras se mantenía alerta por si algún peligro se acercaba a ellas. No sé quién de las dos es más desafortunada, siguió Oriel, que se estremecía en sus brazos. Ambas perdimos a nuestra madre cuando éramos jóvenes y ahora... Al menos tiene al príncipe Elagbi, pero... Pero al menos mi abuela no asesinó a mi madre. ¿Qué? Se produjo un desgarro en el velo que separaba el mundo material y el eterespacio. Talasin escuchó un crujido, como aceite al caer sobre una sartén caliente, pero 100 veces más fuerte. Un sonido que reconoció de cuando la grieta de tempestades se activaba. Oriel tenía las manos sobre la columna de Talasin y sintió una sacudida, como si alguien la hubiese empujado con fuerza de la coz de un caballo. La energía blanca azulada le invadió la vista y le atravesó el cuerpo. El dolor era descomunal, como un millón de alambres ardiendo a su alrededor. Le fallaron las piernas y se le doblaron como si fueran ramitas. Un entumecimiento abrupto y aterrador la invadió de pies a cabeza. Cayó sobre el suelo acolchado con un golpe seco mientras la vista le fallaba por los bordes. Algo afilado se le clavó en el cuello. ¿Una espada? No, una aguja. Talasin apenas lo sintió por todo lo demás, pero enseguida una nueva oleada de dolor comenzó a extenderse como una descarga eléctrica. Sintió como si miles de trocitos de cristal le recorrieran las venas y algo que le corroía su magia. No se parecía en nada a la repentina pérdida de magia al entrar al campo de anulación de un Saruman. Era una erosión lenta y mortificante. Trató de aferrarse a su magia, trató de mantener la conciencia, rogó que no la abandonara. Una jeringa de cristal cayó sobre el suelo junto a ella. Estaba vacía, pero en la punta metálica de la aguja quedaba una gota de líquido. La gota brillaba en un intenso color turquesa, jaspeado con vetas de color carmesí. Sangre de Saruman y magia de lluvia. Oriel se alzó sobre ella como un espectro ataviado de rosa. La electricidad chisporroteó en su puño y los ojos le destellaron de blanco con la vía tempesta. Su sitio no está aquí en Enabar, la chisca. La voz de Oriel, que parecía provenir de un lugar mucho más alejado, fue lo último que escuchó Talasin, y aquel rostro manchado de escarlata y con una expresión de desprecio fue lo último que vio antes de que las últimas gotas de la telaluz desaparecieran de su interior y todo se quedara negro. Nadie en la corte del dominio se lo hubiera creído jamás. Talasin se desplomó con un espacio negro, tan gigantesco y profundo como la boca de la noche. Casi podía sentir aquellas cavernas de nuevo, el viento que aullaba y el agua que subía de nivel. Los cálidos dedos que le recorrían el interior de la muñeca como un puerto seguro durante una tormenta. Alaric, pensó. Trató de aferrarse a él de la misma manera que no había podido aferrarse a su magia, pero enseguida él también desapareció. Tan solo quedó la oscuridad.